violaciones a los derechos fundamentales. Maduro sostuvo además que González Urrutia podría enfrentar consecuencias por no haber acudido ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que admitió un recurso para certificar los resultados electorales.
Todo lo que dijo usted, señor González Urrutia, va para el expediente. Y en el momento que se decida la sentencia, usted tiene consecuencias legales graves por desacato a la Constitución, a los tribunales.
La oposición y juristas sostienen que el recurso interpuesto por el presidente Maduro no tiene sentido legal y que no existe en el ordenamiento jurídico procesal. El Centro Carter ha dicho que el Tribunal Supremo no puede hacer una verificación independiente, mientras que decenas de países se han pronunciado para pedir que el Consejo Nacional Electoral publique los resultados mesa por mesa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica Mike Vázquez, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 5 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico del espacio con Mike Vázquez y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada, vamos a tener en la primera parte del espacio la carta en solidaridad con el pueblo de Venezuela que han firmado varios pastores apostólicos cubanos. Los tendremos desde Cuba y también tendremos al director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Jonal Barroso. En la segunda parte del espacio, hoy es el aniversario del maleconazo y vamos a tener varios testimonios sobre el maleconazo y dónde está Cuba 30 años después. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, a 30 años del maleconazo, la situación es dramáticamente peor en Cuba. Y también reportan cortes de internet y vigilancia policial en la isla en este nuevo aniversario de las protestas del 5 de agosto del 2000. Del 1994, repatriados a Cuba 34 balseros que fueron interceptados cerca de los Cayos de la Florida y logran salir de Cuba beneficiarios del parole humanitario con permiso de viaje activo. Unión Europea desconoce resultados oficiales de las elecciones en Venezuela y condena la represión. También aumenta preocupación internacional por creciente número de arrestos en Venezuela tras las elecciones. Y gobierno cubano multa a decenas de negocios privados por violar el tope de precios. Cuba arranca última en esta última semana olímpica en el puesto número 61 del medallero. Y también a esta hora de la tarde el huracán Debbie toca tierra en la Florida y se espera que deje grandes inundaciones. Todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar pues nuestra ronda informativa acá en nuestro espacio desde Washington, la capital de los Estados Unidos, donde reside el pastor bautista y director del Instituto Patmos, el pastor Mario Félix Jonal Barroso. Vamos a tenerlo con él y después presentaremos a tres líderes religiosos desde la isla de Cuba que son firmantes de la Alianza de Iglesias No Registradas, pues vamos a poner en perspectiva esta carta de apoyos que han hecho en medio de la situación dificilísima que enfrenta pues Venezuela tras el fraude electoral. Vámonos a la capital norteamericana y tenemos a esta hora de la tarde ya la participación, un gusto, la presentación del director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Jonal Barroso. Mario Félix, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, a ti y a toda la audiencia en Cuba.
Bueno, quisiéramos tener un preámbulo contigo para que nos explique de qué se trata esta misiva que ha creado la Alianza de Iglesias No Registradas de Cuba. Son varios pastores y nos gustaría que nos contaras de qué se trata la misma y que nos cuentes quiénes van a ser nuestros invitados en la tarde de hoy, que se trata de los pastores Carlos Alberto Montoya, Jorge Luis Pérez allá en el Cristo y Daniel Josué. Esta iniciativa, ¿de qué se trata, Mario? Adelante.
Sí. Mira, Tomás, la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas, ese es el nombre que ellos adoptaron en el año 2021, el mismo año de las protestas en Cuba, el 11 de julio. Ellos surgieron en noviembre, después de, digamos que esto tuvo que ver como una reacción también a que muchos pastores, pero sobre todo que no estaban con registro legal, que son muchos en Cuba, pues se dieron cuenta de que no podían estar desorganizados por el hecho de que la dictadura los estuviera sometiendo a la ilegalidad, ya que les ha impedido el acceso al Ministerio de Justicia, al registro de asociaciones, o los ha sacado, como es el caso de uno de tus entrevistados hoy, si logras la comunicación, Daniel José Pérez Naranjo, que forma parte de esta Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas, que lo sacaron del registro de asociaciones en el año 1976. Estos pastores pues se sienten comprometidos con el pueblo cubano del cual forman parte. Aparte de esto, han sido víctimas o son las mayores víctimas de las violaciones a las libertades religiosas. Recordemos, por ejemplo, que pastores como el pastor Ramón Rial, que es uno de los firmantes en Guantánamo, estuvo preso 2 años, y su esposa Adi Espósito también, por el hecho de que ellos pedían la educación de sus hijos. El pastor Lorenzo Rosales se encuentra preso todavía desde el 11J. Son, digamos, los más vulnerables, porque lo primero que hace la dictadura es condenarlos a la ilegalidad y después va por ellos. Por cierto, la esposa del pastor Lorenzo Rosales también ha firmado a nombre de él, ya que él no puede firmar porque está preso, a nombre de su iglesia. Esta carta pues surge de la necesidad de que todos sabemos lo que ha pasado recientemente en Venezuela, y que nosotros los cubanos de una u otra manera estamos ligados al destino de los venezolanos y de los venezolanos a nosotros. Y todos sentimos la necesidad de ser solidarios con ellos, ya que también nos sentimos en cierta medida responsables al ser ellos víctimas del mismo sistema que tenemos nosotros, que ha hecho metástasis a Venezuela. Por otro lado, estos pastores e iglesias veían con preocupación que desde muchos meses antes de estas elecciones, Maduro estaba sacando el mensaje de que se había convertido a Jesucristo. Y bueno, cada vez son más los mensajes donde Maduro sale con su Biblia. Por cierto, mete tremendos disparates, ¿no? Como el disparate que metió el otro día al decir que su onda era la de Goliat en vez de la de David. Pero muestra la Biblia, hace alarde de la Biblia, es manipulación total. Y para colmo, su propio hijo, Nicolás Maduro hijo, pues está al frente de los asuntos religiosos en Venezuela y ha querido manipular la fe de muchos venezolanos, haciéndoles creer que Maduro se ha convertido al cristianismo cuando es todo lo contrario. Porque los frutos de Maduro, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, pues contradicen esta supuesta conversión. Pero es una vil manipulación religiosa lo que está haciendo Maduro en Venezuela. Y estos pastores cubanos, que son los más vulnerables, repito, han tenido, vamos a decir, el desafío de juntarse y escribir una carta donde expresan la solidaridad, donde reconocen y bendicen a el señor Edmundo González y a María Corina por ser los vencedores en las elecciones, a la vez que deploran todo lo que Maduro ha hecho con el fraude electoral, pero también por extensión a la manipulación religiosa que han intentado a través de Maduro hijo y Maduro padre, haciendo creer que son cristianos cuando en realidad sus frutos dicen todo lo contrario. Ha sido muy bueno que estos pastores, repito, los más vulnerables en Cuba, los que no tienen registro legal, los que no tienen nada que perder, hayan hablado. Porque entonces esto es un desafío para los que tienen registro legal y tienen más, vamos a decir, oficialidad, pues que también hagan alguna declaración. Y que, por supuesto, no sea como la declaración que hizo el Martin Luther King en La Habana, que lamentablemente es deplorable y que pone por el suelo el nombre que llevan, Martin Luther King, el Centro Martin Luther King, ya que hicieron una declaración de apoyo a Maduro, que es totalmente deplorable.
¿Esta declaración cuándo fue?
De agosto, está fechada con el 1 de agosto, y bueno, se ha divulgado ampliamente en las redes sociales y fue publicada en la página en Facebook de la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas, pero también el Instituto Pasmo, lo publicó en su blog, donde damos a conocer lo más relevante de libertades religiosas en Cuba.
Mario, antes de pasar ya con nuestro primer invitado, vamos a intentar la comunicación con varios de estos pastores, Carlos Alberto Montoya. Quisiera un comentario tuyo. En medio de la polémica, tú que presentes, porque no aceptaban pues el nombramiento del pastor, que como tú sabes, de la Gran Logia había sido acusado de hecho de desfalco y corrupción. Me llama la atención la intervención que ha tenido en las últimas jornadas, una reunión que tuvo Caridad Diego con varios de los masones. ¿Te llama la atención esto?
Qué bueno que estás haciendo alusión a esto, Tomás, porque, bueno, en el mundo no se consideran las organizaciones, las asociaciones fraternales, las logias, como organizaciones religiosas, pero en Cuba Caridad Diego les da el tratamiento como si fueran organizaciones religiosas. Y de hecho, pues han sido de las organizaciones más manipuladas a lo largo de estos casi 70 años. Estamos dando seguimiento a todo este proceso que llevan adelante los masones en Cuba. De hecho, los masones han tenido participación siempre en el Instituto Palmo. De hecho, si te fijas entre los firmantes de la carta, pues Leonardo Rodríguez Alonso, que se mantiene dentro de Cuba, ha firmado también esta carta de la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas. Y él, en realidad, su familia sí pertenece a iglesias, pero él a lo que pertenece es precisamente a la logia masónica. Y también hemos tenido a otros masones muy relevantes, como Armando Antonio Pérez Pérez, en cuya logia, en Zulueta, el Instituto Palmo celebró un encuentro muy importante, un foro. Obviamente los masones están en una situación que están llevando contra la pareja Caridad Diego, ya que ellos han querido imponerle siempre todo, ¿no?, incluyendo a los líderes más altos de la masonería. Ya sabemos que hace años, incluso en Noticiero Nacional y en los programas más estelares, pues anunciaron que Collera Bento, que era el gran maestro de la masonería en Cuba, era un agente de la seguridad. Ellos han seguido tratando de que el liderazgo de la masonería esté respondiendo a los intereses de ellos, pero sabemos que a lo largo y ancho del país hay muchos masones que a lo que quieren responder no es a los intereses del sistema, ni al Partido Comunista, ni a Caridad Diego, sino a lo que los masones cubanos a lo largo de la historia siempre han respondido, que es a sus ideales, que son altos ideales, y que han estado en contra de los regímenes que han estado en la nación cubana desde la época española. No por gusto se les teme tanto, porque el sistema sabe que ocuparon roles muy relevantes en momentos trascendentales del país.
Bueno, Mario, mantente ahí en la línea si quieres hacer alguna pregunta. Ya tenemos en línea telefónica desde La Habana, Cuba, a uno de los miembros de la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas. Se trata del pastor Carlos Alberto Montoya. Pastor Montoya, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Pastor?
Bueno, por aquí le habla el pastor Jorge Luis.
Ah, el pastor Jorge Luis. Bueno, perdón. Sí, sí, pero cómo no, pastor Jorge Luis, cómo no. Un gusto, bueno. Tenemos en la línea telefónica desde la capital norteamericana el pastor Mario Félix Jonal Barroso. Usted es uno de los firmantes de esta carta que se hizo pública el pasado viernes de apoyo al pueblo de Venezuela ante todo lo que está ocurriendo. Cuéntenos, ¿de qué se trata?
Sí, cómo no, nosotros como Iglesia No Registrada, la Alianza de Iglesia No Registrada Cubana, hemos hecho hecho un escrito solidarizándonos con el pueblo, los hermanos de fe y el pueblo venezolano, porque está más que demostrado electoral lo que pasó el 28 de julio. Nosotros como iglesia, como hermanos, que hemos aguantado por más de 70 años, casi 70 años, esta dictadura, no queremos que esta dictadura que se ha copiado, que se ha copiado también allí en Venezuela por estos represores que están al lado de Nicolás Maduro, que lo que estamos pasando nosotros lo pasa el pueblo de Venezuela, eso no lo queremos. Entonces yo creo que estamos inconformes de esa política del sistema que nosotros tenemos acá por más de casi 7 décadas. No podemos estar conformes con la esclavitud a la que hemos estado sumergidos y que eso se sigue expandiendo por América. Yo creo que ese mal hay que erradicarlo. Y por eso nos hemos solidarizado con los hermanos de Venezuela y con el candidato presidencial Edmundo González y María Corina Machado, nuestro apoyo Totalmente. Nuestro ministerio representa más de 200 iglesias en Cuba.
¿Cómo no?
Y estamos a favor de que fue un fraude electoral lo que llevó a cabo Maduro y su gente.
Ahí lo tienes, Mario. Si quieres compartir algo con el pastor Jorge Luis Pérez.
Bueno, muy emocionado de escuchar a mi apreciado Jorge Luis. Él es un hombre de Dios que no se ha dejado doblegar a pesar de todas las molestias constantes que le hacen. Casi siempre, cada vez que la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas emite alguna carta, posteriormente al pastor Jorge Luis lo visitan para molestarlo, oficiales de la seguridad del Estado y demás, pero él se ha mantenido firme y no se ha dejado doblegar. Y él puede hacerlo porque, independientemente de su fe en Dios, él sabe esto que te dijo de las 200 iglesias que pertenecen a su rey, Rehoboth, es totalmente cierto. Es un hombre muy carismático que es seguido por muchas personas y la dictadura sabe que con líderes como él es mejor no meterse. Intentan doblegarlo, pero no lo logran. Yo lo felicito.
Quiero agregarle algo. Perdón que corte, pero esto que han inventado del buen pastor en Venezuela con el hijo de Maduro es una copia de lo que hace Caridad Diego, de tener una oficina para estar velando a las iglesias y para estar censurando y para estar controlando y quitándole la libertad a la iglesia. Yo creo que están copiándolo todo de acá de La Habana.
Como no, gracias al pastor José Luis Pérez. Mario, nos quedamos allí, vámonos directamente a La Habana, Cuba, y tenemos otro de los pastores de la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas, firmante de esta misiva de apoyo al pueblo venezolano. Se trata del pastor Carlos Alberto Montoya. Pastor Montoya, gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes, bueno, mis saludos a los ministros que están acá, pastor Jorge, un amigo y conciervo acá en la lucha que tenemos en Cuba. Un placer estar con
ustedes. No, pastor, la decisión suya, cuéntenos el porqué de esta misiva en apoyo al pueblo de Venezuela.
Bueno, primeramente porque estamos totalmente opuestos al proceso que se ha gestado en Venezuela, guiado por la dictadura cubana, que ha estado por años exportando este sistema de pensamiento, el cual no le da resultado al pueblo cubano, y estamos completamente seguros que no le va a dar resultado a ningún pueblo. Ese es nuestro primer proceso. No queremos, somos cristianos, somos creyentes en Dios, y no queremos que el mal que nos ha alcanzado a nosotros, de alguna manera, alcance a otros.
Cómo no. Pastor, y en este sentido, ¿espera usted que pudiera, ante esta posición de ustedes, pues, ¿hay algún tipo de represalia por parte de las autoridades cubanas?
Nosotros vivimos bajo total represalia. Ya yo lo he dicho muchas veces. En Cuba, disminuido. La gente piensa que las represalias en Cuba disminuyeron. No, las represalias en Cuba, los que se volvieron inteligentes, mutaron. Excepciones, otras maneras de perseguir. Yo, por ejemplo, el área alrededor de donde yo vivo, no tiene conexión hace 3 días. Pasa por que tiene conexión a radio, tiene conexión, pero donde yo vivo, entonces.
Gracias, Pastor Montoya, que perdemos la comunicación en La Habana. Mario, teníamos problemas con la línea. Vamos a ver si podemos cerrar con alguien que desde hace mucho tiempo, pues ustedes le han estado dando el apoyo. Se trata allá en Chaparra del pastor Daniel Josué Pérez Naranjo. Vamos a intentar la comunicación con él en Chaparra. Sabemos que no es fácil. Desde hace algunos días hay problemas con las comunicaciones, pero definitivamente, Mario, muy valeroso todo este gesto hacia el pueblo de Venezuela que están teniendo estos pastores cubanos, Mario.
Sí, Tomás, y yo felicito de verdad a estos hombres de Dios que están dentro de Cuba, que han levantado su voz. Cada uno de los firmantes realmente tiene detrás de sí a mucho pueblo cubano, mucha gente de iglesia. No son ahí en la carta las primeras firmas que hemos puesto como ratificando, son un total de 12. Pero repito, detrás de cada firma de uno de estos líderes hay cientos de personas, por no decirte miles, que son personas que le siguen. En el caso de Daniel Josué, ojalá que puedas comunicar. Él es un caso muy emblemático porque, repito, no se trata solo de un grupo que no está en el registro de asociaciones, sino de un grupo que fue sacado del registro de asociaciones en 1976. y esto pues lo hace sumamente emblemático. Nosotros hemos presentado este caso de los bautistas verianos, que él representa a muchas instancias a nivel internacional, incluyendo a la Alianza Bautista Mundial, para que les ofrezcan respaldo a ellos, porque no por el hecho de que para la dictadura no existan legalmente, esto no significa que no existan para sus hermanos en la fe alrededor del mundo, y estamos esperando un mayor apoyo para ellos.
No hemos logrado todavía la comunicación, vamos a ver si unos minutos lo podemos tener. Tú sabes perfectamente, Mario, la comunicación ahí en Chaparra, en las Tunas, es complicada. De todas maneras, es importante decir que esta iglesia de los bautistas verianos de Cuba, del sur de los Estados Unidos, fundacionada en San Luis, fue precursor en Cuba. Tenían propiedades, tenían todo tipo de legislación legal en el país y fueron confiscados por el castrismo.
Sí, totalmente, Tomás. Ellos fueron registrados por allá por el año 1946. Pero ¿qué sucede? A diferencia, por ejemplo, de los bautistas occidentales u orientales, que fueron ya registrados legalmente en 1905, ellos tenían pues menos fuerza a la llegada de Fidel Castro al poder. Y Fidel Castro pues intentó barrer con todo lo que fuera religión, pero las denominaciones que llevaban menos tiempo registrados pues tuvieron las de perder, y fue el caso de los bautistas verianos. Pero ellos son muy importantes y tienen mucha gente alrededor del mundo que está muy pendiente a ellos. Repito, no es la dictadura la que legitima, todo lo contrario, yo creo que es la que deslegitima. Y lo más importante es que ellos se han mantenido muy firmes y fieles a los principios por los cuales fueron fundados. Están proscritos desde 1976, pero siguen con sus nombres bien escritos para Dios en primer lugar, pero para el mundo entero. Y yo les felicito a ellos porque momentos como este, en que es importante dar una declaración, ellos lo están haciendo. Y esa es la mejor manera de legitimizarse. Y de decir que sí existimos a pesar de que la dictadura no quiera reconocernos.
Bueno, no ha sido posible, Mario, la comunicación ahí en Chaparra. De todas maneras, le agradecemos en ausencia al pastor Daniel Josué. Así concluimos, y las gracias a ti, Mario Félix Leonardo Barroso, en nombre de Radio Martí, todo como siempre, pues el Instituto Patmos, al frente pues de la lucha por los derechos de los religiosos dentro de Cuba. Cerramos así la primera parte de Cuba al día, este lunes 5 de agosto. Vámonos a una pausa informativa. Cuando regresemos, entraremos en el tema de este 30 aniversario, pues del maleconazo, en un 5 de agosto de 1994. Vamos a la pausa, regresamos en breve con este tema.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día. Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Texas Rangers.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 8 p.m. Astros versus Rangers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Las noticias como son. Edición de fin de semana. Las noticias como son. Con Amado Gil y José Luis Ramos. Los sucesos más importantes en los últimos 7 días. 7 días. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son, sábados y domingos a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda
toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata conducción del espacio, acompañado como de costumbre de nuestra vasta audiencia a lo largo y ancho del territorio nacional que nos sintoniza diariamente. En este segundo segmento, el agradecimiento como siempre a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En este 30 aniversario del maleconazo, el estallido popular aquel 5 de agosto de 1994 en la capital cubana, residentes de la isla destacan que el contexto actual del país es aún peor. Y vamos a tener varios invitados. Vamos a intentar la comunicación ya en breve en Guaro, en Mayarí, con la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes. Teresa, ¿quién lo diría? 30 años del maleconazo. En 1994, que trajo como resultado, los cubanos salieron masivamente y fueron enviados a Guantánamo. Su rememoración de este aniversario, hace 30 años un evento como este, ¿dónde estamos 30 años después?
Bueno, Tomás, 30 años después estamos avanzando, pero en la represión. Ellos, si en aquel entonces ya tenían todas esas técnicas represivas, es lo que siempre hicieron, porque Fidel Castro llegó al poder y en lo primero que invirtió en los recursos del país fue en eso, en la represión, para controlar al pueblo y para exportar la represión a otros países. Míralo cómo están en Venezuela. Y hoy la represión sigue al día. Aquí te están velando todo el tiempo, listo para dar palo, porque la policía, hay gente que no se convence de que la policía cubana tiene el papel de reprimir, no de ayudar al pueblo. Mira, aquí hay unos juegos que están haciendo a los muchachos para distraerse un poco de fútbol, de eso. Y mandan ahí a los sicarios a meterse porque ellos le tienen miedo a la juventud. Y entonces imagínate tú, si son capaces de hacer esas cosas para aterrorizar, ¿qué no harán cuando el pueblo salga a la calle? Por eso el pueblo tiene que organizarse para que resista como está resistiendo Venezuela ahora y luchando por lo que le toca. Porque de esta gente nada bueno podemos esperar, de mafiosos, asesinos, dictadores que se pegan en el poder y nunca más se quieren ir, nada bueno el pueblo puede esperar.
Teresa, está el país hoy peor incluso que en el 94 cuando la gente se tiró en pleno periodo especial a las calles.
Bueno, claro que está peor, mijo. Está peor si la gente anda muerto de hambre y de calamidad. La gente no puede comprar lo que aparece porque es demasiado caro. La gente está muerta. Yo no sé cómo las personas logran sobrevivir. Hay gente que antes yo la veía gorda cuando salía a la calle y han bajado de peso de una manera tremenda. Mi mamá me cuenta que allá por la mañana en su casa pasa no sé cuánta gente pidiendo café, desesperado, porque la gente no tiene ni un miserable trago de café, ni un poquito de azúcar, que la libra de azúcar está hasta 350 pesos. ¿Quién puede aguantar eso? Nadie. Yo tengo unas amigas ahí jubiladas al lado de la casa que me dicen, ¿para qué trabajamos la vida entera? Trabajamos por gusto. No tenemos nada. Solo estamos muertas de hambre y de calamidad. Eso es un ejemplo. Yo no sé hasta dónde van a llevar a este pueblo, de verdad, que yo no sé, hasta los comunistas aquí lo he oído decir, lo que gano no me alcanza. A nadie, Tomás, a nadie.
Gracias, Teresa. Tenemos contacto en este programa especial con Damaso Alberto Fernández, activista de derechos humanos, ahí en San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial. Damaso Alberto, 5 de agosto de 1994, se cumplen hoy 30 años del llamado maleconazo, cuando habaneros salieron a las calles a protestar en pleno periodo especial por la miseria y el hambre, lo cual trajo como resultado las salidas masivas autorizadas por el dictador Fidel Castro de más de 400.000 cubanos, que fueron muchos de ellos llevados a la base naval de Guantánamo. 30 años después, ¿cuál es su vivencia y cómo está Cuba hoy?
Bueno, figúrese, 30 años después del maleconazo, pues seguimos con más represión, con más hambre, más prisioneros políticos, mil y tantos que hay, sin libertad, sin democracia, pero con la esperanza de que el pueblo cada día va despertando más hacia otro 11 de julio, hacia la libertad, porque no hay quien soporte esto.
¿Diría usted que las condiciones socioeconómicas y políticas son peores que hace 30 años?
Sumamente peores, por supuesto que sí, cada día que pasa es mucho peor, por supuesto que sí, cuando aquello pues bueno, todavía quedaba algo de atrás. Cuando refiero de atrás, esta gente siempre han vivido de lo que dejó la dictadura de Fulgencio Batista. Entonces, de la ayuda de los soviéticos. Había un poquito más que ahora, porque en Cuba siempre ha habido hambre desde el 59 para acá. La revolución lo que ha traído hambre, represión y muerte. Entonces, pero ahora estamos devastados, en general, totalmente devastados estamos. Solo nos queda que estamos renaciendo por el amor a Dios, que desafortunadamente hubo un tiempo que se abandonó en este país por seguir el adoctrinamiento del régimen. Pero ya está pidiendo perdón a Dios y ese es el primer paso que va a dar Cuba para su libertad y zafarse de la dictadura castrocomunista.
Gracias, Damaso Alberto. Muy lindas palabras. En este programa especial por el 30 aniversario del maleconazo, 5 de agosto de 1994, cuando el propio Fidel Castro encabezó la presencia de las tropas especiales en el casco histórico de La Habana, cuando los habaneros salieron a protestar en pleno periodo especial. Contacto en Cabañas, Mariel, con un activista de larga data de derechos humanos, fundador de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, 30 aniversario del maleconazo, que llevó la salida de más de 400.000 cubanos, la base naval de Guantánamo, la más distinción con los Estados Unidos. ¿Dónde estamos 30 años después de este aniversario?
Bueno, mira, casualmente ese día yo venía de La Habana hacia Cabañas. Bueno, yo hacía María el primer paso del viaje en una ruta 218 que existía, que hacía el viaje entre la capital y Mariel. Y ahí es donde una persona, ya llegando a Mariel, habla de lo que estaba sucediendo en La Habana. Lo primero que me llamó la atención es que en ese ómnibus repleto, la gente empezó a recibir la noticia con alegría, con aceptación. No vi que nadie se quejara o se sintiera mal porque hubieran protestas en las calles de La Habana contra la dictadura. Eso es la primera impresión que tuve. Después ya llego a casa, pongo Radio Martí y empiezo a obtener información de lo que estaba ocurriendo. Entre ellos, también me llama la atención cómo aunque las protestas realmente no fueron convocadas contra el gobierno, sino por algo que dijo alguien de que iban a ir embarcaciones a recoger. La cuestión es que cuando la gente se sintió frustrada una vez más, empezó entonces a manifestar lo que tenía adentro, lo que hasta ese momento guardaban en silencio. Y aquello fue tomando vuelo. Lamentablemente, no había todavía una cultura de resistencia, como creo que ya va empezando a formarse. Porque de lo que ocurrió cuando el maleconazo, aquello, a lo que ocurrió el 11J, se ve que hay un salto ya en calidad de las personas organizándose. Después del 11J se está viendo cómo en las redes muchas personas dan consejos, indicaciones, sugerencias sobre cómo deben hacerse las cosas. Lamentablemente, cuando aquello hubo, no se sabe de dónde vinieron personas que atacaron o robaron establecimientos, rompieron vidrieras, y lo que debió haber sido pacífico, pues tomó ese tono que le sirvió a la dictadura para desvirtuar, como siempre hacen, lo que ocurrió allí. Y por último se aparece el señor Fidel Castro, que dijo, aquí vengo a recibir mis piedras. No, señor, usted llegó cuando ya no había piedras en el aire, como llegó tarde a Girón, como nunca apareció en ninguna parte. Y entonces todo aquello fue utilizado para aparentar una fortaleza que en aquel momento era mayor de la dictadura. El tiempo ha pasado y yo creo que queda tomar las experiencias de aquello que ahí ocurrió, como se está haciendo en parte, para lo que en un futuro pueda ocurrir en el país. Sí es muy importante que siempre que vayan a hacerse manifestaciones de este tipo, se tengan en cuenta una serie de medidas que hay que tomar antes de ir a participar en ellas. Insisto, y hay personas que están indicando no vayan nunca solo, lleve, y como está ocurriendo en Venezuela también, lleve agua con bicarbonato para neutralizar los gases lacrimógenos, traten de andar en grupo, cuando vayan a detener a uno, rodeen, y una serie de cosas que, aunque no lo esté haciendo un individuo o una organización, espontáneamente actores de la sociedad civil cubanos están ya dando las indicaciones de cómo deben ser las cosas en un futuro. Y entonces aquella gran protesta cívica contra la dictadura del maleconazo, conocido como el maleconazo, y la del 11J sencillamente han sido pasos hacia lo que en algún momento debe decidirse en Cuba. Esta situación que tenemos no es sostenible, no lo era en el 94, pero la vida es así, la vida humana de la persona es muy corta con relación al tiempo histórico. Miren cuántos años pasaron hasta que el 11J ocurrió lo que ocurrió, pero creo que las experiencias que nos llevan al éxito, lejos de hacernos sentir derrotados, lo que nos deben servir es para lo que se está viendo, que se está utilizando por el pueblo cubano, para ganar experiencias, levantarse y seguir insistiendo en la lucha por la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Gracias, Moisés. Establecemos contacto ahora en la ciudad de Santa Clara con un activista de larga data de derechos humanos, Guillermo de Sol. Guillermo, 30 aniversario de las protestas de La Habana, Cuba, el 5 de agosto de 1994, en medio de rumores de que vendrían embarcaciones a sacar cubanos, en medio de la crisis, los apagones. ¿Dónde está Cuba 30 años después? ¿Cuál fue la experiencia de aquel momento y dónde estamos hoy?
Bueno, Tomás, reitero, saludo a la audiencia. El maleconazo, bueno, recordar que todo aquello empezó por una golpiza a dos niños menores de edad ahí cerca del Parque de la Fraternidad por parte de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria, que no era para lugar con esos dos muchachitos y le dio una golpiza, que uno quedó muy mal y ahí nacieron todas estas protestas que el pueblo empezó a solidarizarse y que cuatro días después Fidel Castro, de una forma muy inteligente, dijera que se quiere ir, que vaya para lograr frenar el agua y provocó aquel gran éxodo. Hoy, ya después de casi 30 años, o 30 años, mejor dicho, de aquellos sucesos, de aquellas grandes protestas que se originaron en la capital, Cuba está descalabrada completamente, desesperanzada. Estamos viviendo momentos muy, muy, muy difíciles. La represión sigue siendo grande, mucho más grande que la que hubo el 11 de julio. Solo por publicar en las redes sociales cualquier situación, cualquier malestar, las personas son llevadas a prisión. Y honestamente, nos esperanzamos mucho en lo que ha hecho el pueblo de Venezuela, pero el pueblo cubano está muy, muy frío aún para todo lo que estamos viviendo, Tomás.
¿Está peor el país que en el 94?
Sí, como no. No. En el 94 el dólar llegó a valer 150 pesos, pero el dinero valía. En estos momentos en Cuba el dinero carece de valor. La corrupción es enorme, tanto por los miembros de la cúpula superior como por todo lo que han hecho. El sector empresarial lo destruyeron. Lo que la seguridad social prácticamente no funciona, no tenemos salud pública. En el 94 teníamos médicos, hoy no tenemos ni médicos, porque los que no han enviado mercenarios para afuera se han ido del país, han abandonado el país, y otros que se aprovechan la misión para abandonarlo también. No tenemos maestros, no hay un salario digno, no hay nada que se pueda señalar como positivo. Y las cárceles repletas de personas, principalmente prisioneros políticos. Bueno, recordar que Cuba tiene una de las poblaciones penales más grandes del mundo, cuando sacamos publicidad a la población. Entonces, mira, el país es un desastre total. Que esto tiene que terminar, eso no es un secreto para nadie, porque no hay ideología que soporte el peso del hambre, la miseria que vive en la sociedad. Y cuando tú no tienes cómo resolver los problemas del pueblo, cuando tú no eres un representante del pueblo, bueno, pues esto tiene que terminar de una forma o de otra.
Gracias, Guillermo. Un saludo. Bueno, en este 30 aniversario de las protestas populares en la capital cubana, el 5 de agosto de 1994, conocidas como el Maleconazo, tenemos contacto ahí en la capital cubana con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, aquel 5 de agosto Fidel Castro, luego de controlado todo por tropas especiales, se apareció ahí en Malecón y dijo que llegaba para recibir las piedras que le correspondían. Los cubanos, en medio de rumores de que vendrían embarcaciones a recogerlo, se caldeó el ambiente y trajo como resultado esta protesta que llevaron a la base naval de Guantánamo. 400.000 cubanos salieron, el éxodo masivo, después vino el tratado migratorio con Estados Unidos. Vladimir Ríos Cruz, 30 años después, ¿dónde está Cuba?
Ay, Tomás, estamos peor en todos los aspectos, económicos, políticos, en todos los aspectos. La vecina del frente de mi apartamento tuvo que pagar un tío 5.000 pesos para que la ingresaran en el hospital Salvador Allende, porque tenían las camas y si no das 5.000 pesos no te ingresan. Vas al hospital y no hay el medicamento. Horrible lo que se está viviendo. Cuba necesita un Maleconazo en todo el país. Tomás, esto ya es insostenible. Ya esto no es a la buena. Como dicen los viejos del campo, las dictaduras son de desete. Esto no es de chapear, esto hay que arrancarlo de raíz. Y es un tanto difícil que esto se pudiera lograr. Pero necesitamos un cambio radical, porque esto es insostenible. El hambre cabalga por todas las calles de este país, a donde quiera que va. Las caras de las personas son caras largas, tristes. Nadie ríe, nadie disfruta nada. Y ellos actándose y llenándose de poder y cada vez más dólares y cada vez más cosas. Es triste, es bochornosa la situación que está pasando Cuba. El cubano tiene hambre, de verdad que sí.
Bueno, en este 30 aniversario de las protestas populares del 5 de agosto del 94 en La Habana, Cuba, tenemos la invitación ahora de Miguel Ángel López Herrera, activista de Cuba Independiente y Democrática en Guantánamo. Miguel Ángel, 30 años después, ¿cómo está Cuba?
Bueno, Cuba está 7 veces o 30 veces peor que en el 94. La situación económica es mucho peor que en el 94. La situación social es deplorable. La salud, esa famosa potencia médica de la que tanto se atanciaba a la dictadura, es un total fracaso. Un sistema de salud que está decadente, con médicos que lo que quieren es emigrar, la ausencia de medicamentos, la ausencia de alimentación en la población, el crimen y la delincuencia aumentando cada día a niveles mayores, la inseguridad social, el deseo de una gran parte de la población, de la mayor parte de la población, de emigrar a este país para cualquier otro que no sea este, un país que está simplemente en una ruina total.
Y cerramos este programa especial en el aniversario 30 de Maleconazo, las protestas populares en la capital cubana hace 30 años, ahí precisamente en La Habana, con el periodista independiente en Arroyo Naranjo, Vladimir Turro. Vladimir, un saludo ante que todo y tus valoraciones. ¿Qué significa este 30 aniversario de aquellas protestas que los cubanos, inmersos en rumores de que vendrían embarcaciones para salir del país legalmente, bueno, pues trajo el malestar social, vandalización, protestas, que trajo como resultado la presencia en las calles que no se habían visto antes en Cuba, de tropas especiales, de tanquetas, que el colofón fue la presencia ya controlado todo de Fidel Castro? Y luego, bueno, pues vino Guantánamo, 400.000 cubanos salieron del país. Este es el escenario de aquella época. ¿Dónde está Cuba? ¿Qué te recuerda de aquel momento? ¿Y dónde está Cuba y La Habana 30 años después?
Sí, Tomás, como siempre, bueno, un placer. Entonces, realmente creo que estamos en un contexto parecido quizás al de aquella ocasión. Y yo diría que incluso estamos muchísimo peor en la actualidad. Y bueno, el recuerdo que me viene a la mente de aquella fecha es todos aquellos cubanos en las calles, la represión del régimen de la isla, todos estos cubanos que estaban protestando, que querían irse de la isla. Hoy estamos en un contexto parecido y el régimen le teme mucho a este tipo de fechas. De hecho, ya yo hace alrededor de unos días atrás fui advertido precisamente por esta fecha que no podía salir a la calle, fui advertido por la seguridad del Estado. Y nada, estamos 30 años después, creo que Cuba está muchísimo peor que en aquella ocasión. Creo que el descontento es visible, las personas ya quizás no utilizan el mar, pero utilizan la vía terrestre y nada, los cubanos seguimos sumidos en la miseria y la única escapatoria visible que tienen es salir al exilio en busca de una mejoría económica, en busca de libertades y creo que, como te decía, estamos en un contexto aún peor y la situación es extremadamente triste a pesar de que han pasado 30 años.
Han pasado 30 años y hablaba con alguien hace unos minutos y me decía, mira, habían problemas, habían apagones, había escasez, vino el periodo especial, pero en el 94 aún el peso valía algo, hoy no vale nada, hoy no hay médicos, hoy no hay salud pública, hoy no hay maestros. O sea, ha empeorado el país.
Sí, exactamente, como te decía, estamos en un contexto muchísimo peor que hace 30 años atrás. Yo diría que el periodo especial prácticamente, como decimos los cubanos, fue un niño de teta a lo que estamos viviendo en la actualidad, en un país, como te decía, sumido en la miseria, donde, como bien dices, no hay medicina, la situación económica es extremadamente crítica, la inflación, son muchísimos factores los que están influyendo que si existiera la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos recibiera a todos esos cubanos que se lancen a la mar, yo te podría decir que hoy en día la mayoría de los cubanos se lanzarían a la mar, saldrían a las calles y realmente, como te decía, es un contexto extremadamente difícil hoy en la actualidad y son tiempos de muchísimo dolor, de muchísimo separaciones de familia, en fin. La situación es más compleja aún que en aquellos años.
Gracias, Vladimir. De esta manera concluimos nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto recibir de vuelta hoy a nuestro técnico Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
¿Ese es bueno o es malo? De niños asistíamos al cine y la cinta se resumía con ese cuestionamiento simplista a nuestros padres. Y así, sin matices, los personajes eran lo uno o lo otro. Y casi siempre el bueno ganaba y el malo no. Premoniciones ingenuas de los años cortos. Pero luego el ser humano crece y algunos malas cabezas se lo explican de otra manera. Rompes las reglas y te vas a prisión. Rompes las reglas de la prisión y te vas a Alcatraz. No quedaba otro remedio que tratar así a los malos de verdad, a esos rufianes de la primera mitad del siglo pasado y un poquito de la segunda mitad. Si estiras las manos a los lados del cuerpo, tocas las paredes de la celda. Son solo 5 pies de ancho. Si saltas con fuerza, tropiezas con el techo. Son solo 7 pies de alto. Y si corres dentro de la celda, más vale que te detengas pronto. Son solo 9 pies de largo. Un cartel así, explicando ese universo reducido e incómodo, nunca existió. pero debió estar en el embarcadero como advertencia de las limitaciones del hogar de los nuevos malos. Muchos presos, cuya faceta en las calles demostraba entereza para el AMPA, no soportaron el rigor. 14 de ellos intentaron suicidarse. Allí la rutina era otra, no como la adrenalina de correr delante de la policía y burlarla. Era otra cosa. Se trataba de mirar en 360 grados, de pensar que el amigo podría ser el primero en la cola de la traición y que el guardia nunca sería un amigo. Alcatraz fue residencia temporal de famosos malhechores, pero la estancia no fue igual para ninguno de ellos. Capone no era Capone dentro de ella, fue un regordete que temía por su vida, a pesar de haber sido el enemigo público número uno. Este pequeño pedazo de tierra y rocas en la bahía de San Francisco era lo menos parecido a las calles de Chicago donde le temían. Otro ocupante fue el contrabandista de licores y secuestrador George Kelly Barnes, conocido como Ametralladora Kelly. Pasó 17 años encerrado. También el llamado hombre pájaro, Robert Stroud, asesino múltiple condenado más de una vez a muerte y que estuvo 54 años en prisión, pasó por Alcatraz. Toda una suerte de personajes que paseaban su mala fama por las celdas y que exhibían y agrandaban su expediente maligno para impresionar al prójimo, fuera quien fuera. Las precauciones de los guardias de aquella época nos parecen sofisticadas incluso desde la óptica moderna. Había un detector de metales en el comedor que evitaba la salida de utensilios de mesa. Rondas sucesivas, conteos, separación por bloques para los peores reclusos, el bloque D. Todo hacía indicar que era suficiente si se agregaba la corriente de la bahía de San Francisco y las bajas temperaturas de las aguas. Toda una fortaleza anclada en el medio del mar de la que nadie podría escapar. Pero siempre hay otra esquina, como en los combates de boxeo. Y allí estaban agazapadas la paciencia y las ansias de fuga. Y si se suman cucharas robadas, un taladro fabricado con motor de ventilador y un acordeón para aplacar el ruido, la escapada es factible, insignificante lo que diga la prensa. Mas los malos quieren ser libres. No importa si son culpables en mayor o menor medida. Quieren ser libres no para redimirse. El acto de constricción les importa un bledo. No quieren señal de arrepentimiento ni penitencia ante Dios, porque ese Dios al que le ruegan suponen que tiene un lado turbio que los protege. Y así llegó el 11 de junio de 1962. Un ser inteligente y dotado con un coeficiente intelectual de 133, de nombre Frank Morris, planeó el escape con los hermanos John y Clarence Anglin. El realce de la figura de Morris hizo que un enorme actor de nombre Clint Eastwood lo encarnara en 1979 para Hollywood. Cabezas fabricadas de jabón con pelo real hurtado de la barbería servirían para enseñar al guardia de turno que el preso estaba ahí, durmiendo y contando un día menos de condena. El taparse la testa cada noche en la cama no estaba permitido. Y abrieron un túnel justo debajo del lavamanos y ensancharon ese canal de ventilación hasta donde cupieran sus cuerpos y se largaron los tres. Tuvieron toda la noche para huir, mas las horas de la mañana en que los guardias se dieron cuenta que los maniquíes no se levantan. La alarma y la búsqueda fue en vano. Los del Buró Federal de Investigaciones dijeron que habían muerto, pero seguros no estaban. Reconocer que los malos ganaron era hacer la película al revés. Por eso el caso se enfrió, pero no se cerró. Si aún están vivos, son todos nonagenarios que tal vez en otros nombres encontraron el camino del entendimiento de no meterse jamás en problemas, pues que le hayan hecho una película es suficiente para disfrutar la gloria en silencio. Si de ancianos murieron, igual cada uno se paseó durante décadas por delante de nuestras narices con una cierta sonrisa, como queriendo decirnos, ¿a que no me conoces? ¿A que no? Si te apetece saber quién soy, pregúntale a Clint Eastwood. If you like King, you come on.